that's how it starts. We go back to your house. You check the charts and start to figure it. The memory of a better
Hola, hola, bienvenido a Resonante una vez más y volviendo de la FIL. Pues ahora otra vez estamos aquí en casa de Joaquín transmitiendo Resonante. Lo que acabas de escuchar fue John Cale cobereando a LCD Sound System, esta gran agrupación que acaba de estar en Guadalajara. Se presentó el viernes pasado. Y bueno, este tema viene incluido en un disco, en el segundo single del 2007, que se llama All My Friends, y trae varios covers. Ahorita en Resonante seguimos con covers, así que te pusimos este de John Cale, pero también hay uno del señor Franz Ferdinand, de la banda Franz Ferdinand, más bien. Y bueno, pues recordando el concierto, que Joaquín no fue.
Voy a quemar a Ana porque me acaba de decir que fue su concierto favorito en Guadalajara. Para alguien que pasa más tiempo en conciertos que en su casa, es una aseveración significativa, ¿no?
Oye, no, si hubiera tantos conciertos sí te acepto el comentario, ¿eh? Pero tampoco.
Yo no me voy a abasto, ya se pasaron varios este año que hubiera encantado ir. Bueno, pero el tema del programa de hoy es otro. Hoy vamos a hablar de literatura gráfica y cómic. Tenemos una entrevista con Patricio Beteo y Augusto Mora. Ellos fueron los dos ganadores del primer premio nacional de novela gráfica convocado por JUS. Así es, el primero. Hasta el 2010 tuvimos que llegar para que hubiera un premio de novela gráfica. Y los entrevistamos en la FIL. Va a ser una entrevista que vamos a transmitir en dos partes dentro de este mismo programa.
Pues sí, también estamos en las redes. Síguenos con atención. El día de hoy vamos a regalar dos boletos para el concierto de este sábado de Held y más seis bandas nacionales, el concierto que está organizando Estándar B. Y pues bueno, vamos a estar en el Twitter soltando unas preguntitas y por ahí podrás ganarte dos cortesías sencillas que para ir al evento del sábado. Y pues en las redes estamos en el Facebook, ya nada más tenemos un Facebook, es Facebook / Revista Replicante. En el Twitter somos Replicante Mag y también estamos para cualquier comentario a tu disposición en resonante@revistareplicante.com.
Pero esperamos que estos boletos sean un incentivo para que estén más comunicativos en el Twitter. También no vamos a dejar de lado el foro Resonante. Queremos conocer sus opiniones. ¿Quién es su comiquero mexicano favorito? Y por qué, háganoslo llegar. Vamos a estar platicando mientras se transmiten las entrevistas.
Bueno, pues cuéntanos de quién tenemos entrevista.
Vámonos de una vez con Patricio Beteo y Augusto Mora. El trabajo de Patricio lo pueden encontrar en la página de Replicante con un cómic muy recomendable que se llama ¿Qué es un cómic? Son como 40 viñetas, si no mal recuerdo, que buscan una definición y se contradicen y se enriquecen la una a la otra. Muy recomendable, busquen a Patricio Beteo en Replicante. Y vamos a escuchar lo que nos tienen que platicar los dos sobre sus trabajos ganadores del primer premio nacional de novela gráfica de JUS.
En mi radio suena ya Resonante.
Estamos aquí en el primer día de la FIL 2010 en Guadalajara, celebrando el primer premio de novela gráfica que tiene este país. Increíble, pero cierto, tuvimos que llegar al 2010 para que se creara este reconocimiento. Y estoy aquí con los dos ganadores, Patricio Beteo y Augusto Mora. Vamos a saludar primero a Augusto y que nos cuente un poco de qué trata El Maízo, la maldición del vástago, para picar los lectores.
Hola, pues muchas gracias por el espacio. Yo soy Augusto Mora. Yo tengo ya como unos 8 años trabajando en esto del cómic, de la ilustración. Y bueno, mi novela gráfica trata de un personaje. Es una novela épica, fantástica, que pues, tiene elementos de prehispánicos, de mitología prehispánica, tradiciones indígenas contemporáneas. Y es una novela gráfica que trata de un personaje que se tiene que enfrentar a sus deidades creadoras para poder salvar a su pueblo. Es una especie de conflicto ético en el que se tiene que enfrentar él y tiene que escoger entre salvar a unos o salvar a otros. En un punto de la historia tiene que cometer un crimen prácticamente, asesinar a alguien para poder salvar a varios, ¿no? Entonces, esa es como la trama de la historia. Esta historia, todo este universo, es un universo fantástico inspirado en cosas de mitología, pero mitología nacional, mitología que tiene que ver con costumbres y tradiciones ancestrales mexicanas y que ya nada más puedes ver en pueblos, ¿no? En pueblos mexicanos, en tradiciones, en fiestas, en aquellos disfraces que usan en distintos lugares de la República Mexicana, como máscaras, disfraces que representan personajes fantásticos que igual están olvidados, ¿no? O que están en una parte y que a lo mejor muchas veces nosotros como turistas los conocemos, pero no sabemos ni qué significan ni qué nos quieren decir con esa representación o con esa tradición. Entonces yo trato de retomar un poco de esas tradiciones y convertirlas en una novela fantástica. Por ejemplo, siempre que hablamos de fantasía, siempre que hablamos de épica, nos remontamos a personajes mitológicos, pero de otros países, ¿no? Celtas o más bien europeos, noruegos, cosas como gnomos, como elfos. Pero en realidad en México tenemos pues muchos personajes fantásticos que vienen desde tiempos prehispánicos y que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿no? Entonces yo todos estos elementos de estas tradiciones, de estas fiestas mexicanas con elementos tecnológicos, las retomo para hacer personajes que vayan integrando un universo nuevo, diferente, ¿no? Y bueno, prácticamente mi historia está inspirada en este tipo de tradiciones mexicanas y del arte popular y pues tiene desde la historia hasta la gráfica, el color, todo lo que represento en mi novela, pues es tomado de esta parte tradicional de nuestro país, ¿no?
Me alegra que se retomen mitologías prehispánicas con una traducción en la novela gráfica y no que no se traduzcan en ideologías light o de superación personal como se hacen tantas veces. Bueno, Patricio, cuéntanos ahora tú de qué trata El Mundo Invisible.
Es mi pregunta favorita, pero al mismo tiempo es la más difícil de contestar. Mundo Invisible podría ser como una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas con una película de David Lynch, totalmente psicológica, situada en un entorno aparentemente real, pero que no es tan real, pensando en que la premisa del libro es un personaje subiendo o descendiendo por distintos niveles de lo que él podría creer que es el limbo, el infierno, niveles de conciencia, es un purgatorio. La duda es lo que permanece a lo largo de todo el libro, hasta la última página en la que se menciona el título del libro, Mundo Invisible, y puedes entender qué diablos es el mundo invisible. Y bueno, es lo que se llama un viaje iniciático, en el que la búsqueda de un protagonista, sus motivantes para salir al mundo empiezan a distorsionarse, empieza él a conocerse a sí mismo o descubrir que su objeto perdido no es el objeto perdido que tenía pensado en un principio. Entonces, bueno, es una transición narrativa que también es una transición estilística. Me gusta dibujar y plasmar de distintas formas y sentí que este libro era la oportunidad también de, en cada nivel, en cada estado mental del personaje, dibujarlo de una manera distinta. Entonces siento que para mí es un autorretrato también de mis inquietudes plásticas, además del tema narrativo, pues.
Suena como un libro dantesco, ácido, de un viaje de conciencia muy, muy, muy tentador. Augusto, ¿qué importancia tiene un premio como este para el gremio, para la gente que se dedica al cómic en México?
Bastante importante. Yo creo que en países como Europa, donde ya hay una tradición muy grande de novela gráfica, ¿perdón? Países como Francia, como España, ya hay premios consolidados de este tipo, como por Editorial Norma y otras editoriales que sacan este tipo de premios ya de manera cotidiana, ¿no? Entonces, para México creo que es importante que una editorial de este tipo, como Yus, se dé cuenta que también hay muchos autores con la inquietud de sacar este tipo de material. Y bueno, creo que para el gremio es una cosa importante. Bueno, a mí en lo personal me da mucho gusto que haya una editorial importante interesada en esto. Y bueno, pues esperemos que se vaya haciendo como una tradición ya anual, que se haga y que vayan participando más personas.
Este fue un premio compartido. El primer lugar lo compartimos, Augusto y yo. Y creo que ambos salimos muy beneficiados. Y salen muy beneficiados los raquíticos estantes de novela gráfica de este país, en el que no va a salir uno, sino dos obras, estoy seguro, de una calidad publicable y que además están dirigidas a públicos distintos, pero que de alguna manera el punto común en estos públicos es que esperan leer algo más inteligente, algo que se pueda releer, que se pueda prestar, que se pueda rolar, que se pueda comentar, y que no vamos a estar a la espera de en qué sigue la historia, ¿no? Son historias autoconclusivas, y bueno, yo me he formado leyendo novela gráfica autoconclusiva, y me da una experiencia como si acabara de ver una película, o como si acabara de leer un libro. Entonces ese es el punto del cómic que me gusta estar, como un medio, y no como un medio de entretenimiento, sino como un medio que está en pañales también de alguna forma, un medio expresivo y un medio gráfico, ¿no?
Resonante. Radio para un país en ruinas.
¿Escuchaste Some Velvet Morning? Bueno, esta canción fue cobereada ahorita por Slowdive y fue escrita en 1967 por el cantante de country Lee Hazlewood y la grabó con Nancy Sinatra por primera vez. Pero bueno, esta canción, averiguando de ella, tiene muchísimos covers, tiene como 15 versiones. La ha hecho Rami Fortis, la ha hecho Primal Scream, Firewater, también el mismo Lee Hazlewood con Phaedra Dawn. Y bueno, pues es una canción popular ya, yo creo, ¿no?, de Estados Unidos. Y esta versión fue de Slowdive de 1993 en el disco Sudbaki.
Bueno, antes de escuchar la primera parte de la entrevista, les dije que podían encontrar el trabajo de Patricio Beteo en Replicante, pero Augusto no ha publicado con nosotros todavía. Sin embargo, al menos en esta etapa digital, pues sí les puedo recomendar mucho un libro que me regaló ese día. Se llama Cosas del Infierno. Son 40 páginas aproximadamente, cómics de Augusto en blanco y negro, una edición de autor, no sé si sea una coedición de autor. Y en palabras de la contraportada, se tratan temas como la intolerancia, la discriminación, la guerra, la muerte, la existencia o la religión. Es una lectura disensual de la realidad, es muy tiene un humor ácido, un humor ingenioso, y realmente a mí me sorprendió. Lo estuve compartiendo también con otros amigos, seguidores del cómic, y todos estuvieron muy, muy sorprendidos por el trabajo de Augusto. No sé dónde se pueda conseguir Cosas del Infierno, si a alguien le interesa se lo averiguaremos. Pero bueno, vamos a escuchar ahora lo que nos tienen que decir en esta segunda parte de la entrevista.
En mi radio suena ya Resonante.
Cabe señalar que Patricio también recibió hace poco el premio Eisner. Pero bueno, Augusto, más allá de la... Así que ha sido un buen año, ¿no? Más allá de la parte de la gestión, de los espacios editoriales, ¿cómo ves la creación de la literatura gráfica en México? ¿Qué destacarías ahorita? ¿Quiénes te gustan? Etcétera.
¿De lo nacional?
Sí.
Bueno, por supuesto, me gusta mucho el trabajo de Patricio Beto, y no es porque esté aquí, ¿verdad? No, el cebollazo. Me gusta mucho el trabajo de Edgar Clement. En la cuestión de webcomic, me gusta mucho lo que hace Ricardo Cucamonga con Cindy La Regia, Jorge Pinto. Autores, me gusta mucho Bachan, sí, son como que los más representativos ahorita del movimiento nacional.
Pues sí, no tengo tanto que aportar a lo de Augusto. Celebro básicamente todo lo que ha surgido del Taller del Perro, José Quintero, Edgar Clement, Frick y Ricardo Peláez, que han puesto a rodar a muchas mentes y muchos autores a generar sus propios proyectos, empezando por la autogestión, que es un buen punto de partida. Pero qué mejor que, después de estar un buen rato en proyectos autogestivos, que el mismo Augusto a sus 25 años ha estado un buen rato dándole eso. Yo tengo 32, y entrando por la puerta grande, por lo menos con unas novelas gráficas que, fuera del contenido, fuera de los nombres, tenemos que presumirlas porque son muy buenas ediciones, muy dignas, hablando de papel, formato, incluida el aparato de distribución de JUS, que no van a ser libros embodegados, sino que van a estar donde merecen estar, que es circulando entre las manos de nuestros confundidos lectores, ¿no?
Así es, tengo los dos libros en mi mano, y Patricio no mente, es una edición muy bonita, muy atractiva, el papel, la tinta, realmente vale la pena. Bueno, quisiera preguntarles qué influencias han nutrido su trabajo, quizás este libro en particular, tanto de la literatura gráfica como quizás de la literatura, del cine, la música.
Bueno, sí, efectivamente tiene influencias de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es literatura como de Juan Rulfo, ¿no? Como muy rural, digo, se puede percibir mucho en mi obra. Me gusta mucho Gabriel García Márquez, ¿no? También que toca temas como muy autóctonos de la zona. Y bueno, en la cuestión gráfica me nutro mucho del arte popular mexicano, los colores que se utilizan en las fiestas mexicanas. Me gusta mucho lo que es el periodo del muralismo mexicano, gente como Diego Rivera, como David Alfaro Siqueiros. Me gusta mucho el grabado mexicano también. Y bueno, yo creo que tiene como de muchas partes, voy como retomando varias influencias y bueno, se refleja en el contenido del libro, ¿no?
Creo que mi caso con Mundo Invisible, o incluso con mi obra en general, no tengo tan ubicadas mis referencias. Mi cóctel es exasperantemente complejo a veces, porque bueno, pues yo empiezo a dibujar queriendo dibujar como Jim Lee, ¿no? Bien me gustaba Asterix, y yo me convierto en historietista en base a esos referentes, y poco a poco empiezo a meter cosas al cóctel que son tienen poco o nada que ver con ello, que es la poesía, sin hablar de poetas específicos, sino la poesía como soporte literario, la pintura y la pintura abstracta, ¿no? Los expresionistas abstractos, los minimalistas. Yo apoyo enormemente la combinación de influencias muy dispares para conseguir un producto inevitablemente original. Entonces, del mismo modo en que yo combino el horror con la poesía y con el romance, ¿no? Combino la lectura diáfana y sencilla en algunos breves momentos de mi historia con cosas pues bastante psicológicas y que le piden mucho al lector que ponga de su parte, ¿no? Yo soy un autor que sobreestimo a mis lectores, ¿no? Y prefiero eso que lo contrario. Entonces, sobreestimar a mis lectores es también suponer que ellos van a tener que rastrear de todos los lugares de los que yo jalo elementos, ¿no? Y que puede ser desde la cultura más pop al lado más underground, ¿no?
Es casualmente, creo, de los mejores consejos que me han dado en la escritura, sobreestimar a tus lectores en lugar de desconfiar de ellos. Me da curiosidad si la Divina Comedia no nutrió de alguna forma este trabajo por algo de lo que has comentado. ¿Diste alguna repasada?
Pues no, otro lado mío es que soy muy humilde y te voy a decir que nunca he leído la Divina Comedia. Hay una serie de conceptos en la literatura, incluso hace referencias al Quijote en algún momento. Nunca he leído el Quijote, pero hace referencias al Quijote, hace referencias a la Divina Comedia, hace referencia a muchas cosas que yo me las he incorporado, pero como parte de el alimento que nos llega por todos los días, por la cultura general, ¿no? Es más, yo creo que en la medida que yo me enfoque más a un solo referente, tengo miedo de que mi obra trate de emular eso. Entonces, llámenlo que soy un flojo o que no me gusta contaminar mi creatividad, pero más bien jalo solo los elementos que siento que me necesito para este guiso, porque si no, no acabaríamos nunca, ¿no?
Por último, quisiera preguntarle a los dos en qué están trabajando ahora, hacia dónde se dirige su búsqueda, qué viene.
Bueno, yo para empezar estoy trabajando en la segunda parte del Maizo, va a tener una secuela. También estoy publicando un webcómic por internet, es www.muertequea.com, es una tira cómica que publico los lunes y los miércoles. Puntualmente, ahí está, ¿no? O sea, ahí pueden checar mi trabajo. Y bueno, pues van a seguir llegando proyectos, yo creo. Yo creo que después de terminar con el Maizo tengo ganas de escribir una novela gráfica un poquito más seria, no tan fantasiosa, sino como una historia más cotidiana, más de la vida real. Pero eso apenas está como cocinándose. Ahorita lo más inmediato es la segunda parte del Maizo y el webcómic que estoy publicando constantemente.
No tengo idea qué viene para mí. Mi primer paso es promover y apoyar y convencer a posibles lectores de que se animen con estas nuevas novelas que acaban de salir. No tengo una fijación con el cómic como objetivo final, sino como uno de los tantos medios que he descubierto para poder transmitir mis rollos, ¿no? Como sea, pues seguiré escribiendo, seguiré pintando, ensamblando lo que escribo y lo que pinto, y en una de esas salen más cómics, ¿no? Y si no salen más cómics, seguiré manifestando mi propia persona y mi psique retorcida. Visiten beteo.blogspot.com, y bueno, esa es la puerta de entrada a varias facetas mías que tengo por ahí. Hasta música electrónica tengo, un poquito de
Augusto, me parece que no mencionaste la página de tu webcomic, ¿no quisieras aprovecharla?
Sí, bueno, es muertequerida.com, así tal cual. Y ahí, bueno, viene una liga a lo que es la tira cómica, viene una liga a una galería de ilustración que tengo, y a la página del MySock, donde también pueden encontrar algunos capítulos de este mismo personaje.
Pues felicidades a ambos por haber obtenido este reconocimiento. Felicidades también a Jus por apostarle a la literatura gráfica. Yo creo que el libro va a tener muy buena recepción y vamos a estar pendientes de cómo les va y del trabajo de ambos. Muchas gracias por estar aquí.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
En mi radio suena ya resonante.
¿Qué les pareció ese cover de Johnny Cash, de Personal Jesus, de Depeche Mode? tétrico, ¿no? Buenísimo.
Buenísimo. Ahorita estaba leyendo que está en el número 7 de una evaluación que la Rolling Stones hizo como de los mejores covers de toda la historia. Pues claro, tenía que ser el señor Johnny Cash con ese sabor folk y esa guitarra medio destruida. Y pues sí, cobreando a los Depeche Mode.
Fíjate, vi algunas de esas listas estas semanas preparando los programas. Ya se nos acaban los covers, desafortunadamente.
Oh.
Creo que hubiéramos podido hacer otra lista nosotros, ¿no? No sé si estuve de acuerdo. Encontré la del New York Times por ahí, gente con blogs, y esas listas de covers que no me convencieron mucho.
Sí, fíjate que yo me encontré con un sitio, más bien es un blogspot que se llama mexicovers.blogspot.com, que tiene descargables discos de los años 50, pero son cantantes mexicanos, pero que estaban haciendo un rock, rock and roll, así puro, puro, pero mexicano, ¿no? Hay unos que sí cantan en español y otros que nada más están como haciendo versiones de las rolas en inglés, pero es una joya, ¿eh? Mexicovers.blogspot.com, porque todo está descargable, entonces se los recomiendo. Es de un gringo, entonces, bueno, pues a veces es como de lo más entrañable encontrar que alguien tiene tanto afecto por nuestra cultura y ha hecho como esta investigación, ¿no? Y ha posteado todos estos discos, cuando la verdad es que aquí pues yo no sabría cómo encontrarlos.
Ya tomaron nota, mexicovers.blogspot.com, suena bien. Yo me quedé con ganas de varios covers en el jazz. Creo que todos tocaron con todos y las canciones de todos, así que por ahí se me quedaron varias fuera. Y no sé cuáles otras, por ejemplo la de Nirvana, el Unplugged. Esta canción con la que cierra el disco, Where Did You Sleep Last Night, que hace que la canción de The Police, de Every...
Ay, no sé.
La última canción que cantó Kurt Cobain en vivo antes de suicidarse, y suena realmente su angustia en la voz. Pero bueno, regresamos al cómic y la literatura gráfica. Ana quería, estábamos platicando antes del programa sobre lo que habíamos leído cada quien de cómic, de literatura gráfica, lo que nos gustaba. Y ella me dijo que conoció a Peter Cooper, ¿correcto?
Sí, a mí me tocó conocer a Cooper en Oaxaca, justo pues el día que llegué, ¿no? Un fin de semana me dijeron, se va a presentar un libro acá en un restaurante muy lindo y pues van a dar mezcal. Y pues yo fui, ¿no? Y pues cuál que era Peter Cooper y estaba una exposición de sus cómics, de sus cómics policíacos, que son... Y pues él estaba presentando un libro que se llama Diario de Oaxaca, porque Peter Cooper se fue como pues de año sabático a Oaxaca con toda su familia, pero llegó en junio del 2006, muy mala fecha. Entonces al señor le tocó pues el estallido de todo el problema que hubo con la APO y se quedó. Todo el mundo le decía vete, todos sus familiares, pero se quedó y empezó a trabajar en varios dibujos que, bueno, con la situación que estaba viviendo la ciudad, pues Peter Cooper fue haciendo ahí una mezcolanza entre tanques militares y muchos insectos y mucho color rojo, y después como este eclecticismo, ¿no?, que estaba surgiendo en Oaxaca durante todo el 2006. Y también estuvo haciendo una correspondencia que no intencionado como corresponsal, pero sí fue una comunicación con Estados Unidos, el Cooper, de todo lo que estaba pasando, ¿no?, verdaderamente en el 2006 en Oaxaca. Y pues en aquella presentación yo le pregunté que si volvería a Oaxaca, y me dijo, pero es la ciudad donde quiero pasar el resto de mis días. Entonces, bueno, creo que esta fortaleza está representada en el libro Diario de Oaxaca, que se vendió muy bien en esta feed. Yo lo vi como la gente se lo estaba llevando. Es una edición muy, muy bonita. Son varias páginas de dibujo y pues acompañado de lo que escribió Peter Cooper en sus diarios. Tiene una introducción de Martín Solares y pues es un muy lindo libro también de literatura gráfica.
Todo lo que platicas me sirve de pretexto para anunciar dos cosas. Una, que Martín Solares va a ser el invitado del próximo programa que tendremos sobre narrativa. Y dos, para hablar de Jorge Flores Oliver Blompi. Hicimos una cápsula con algunos apuntes de él, de sus colaboraciones para esta revista. Yo recomiendo muchísimo su columna de literatura gráfica. Precisamente ahí la primera entrega entrevistó a Peter Cooper. Y ahí tiene siempre las últimas novedades. y también ha colaborado con textos fuera de su columna. Habla sobre el cartón político en México, sobre el cartón editorial en Estados Unidos, la historia del periodismo gráfico, etcétera. Y me parece todo esto muy significativo, porque si está creciendo la literatura gráfica en nuestro país, debe crecer todo el aparato. No sé si este boom se deba a que hay nuevos lectores y las editoriales le han decidido apostar, pero es necesario que haya una crítica a la altura de las circunstancias. Creo que Blumpy lo está haciendo. Esta crítica le aporta significados nuevos a la obra, y creo que le exige más también a los creadores. Así que tomamos 5 parrafitos de Blumpy, de sus colaboraciones en esta etapa digital de Replicante, y armamos una cápsula con eso. Vamos a escucharlo. Apuntes de Jorge Flores Oliver.
Blumpy. Con rasgos propios, formas discursivas muy específicas e incluso técnicas particulares, el cartón político mexicano se diferencia de la caricatura política de otros países. Posee un estilo propio, aunque en ocasiones ese estilo parece más una muletilla. Los nuevos moneros parecen tratar de alcanzar ese estilo, arrastrando incluso sus vicios, sus lugares comunes, sus técnicas y su manera de resolver los gags.
Varias generaciones crecimos leyendo a Rius. Muchos transitamos por una especie de socialismo, guerrillerismo, marxistoide, durante nuestra infancia y adolescencia, hasta que de alguna manera llegamos a enterarnos de que el mundo en blanco y negro de los caricaturistas de la izquierda mexicana era una trampa, que había más y mejores explicaciones para comprender la realidad.
La caricatura política estadounidense también recibió la radiación que emanaba del Ground Zero. Dos catedráticas estadounidenses se encuentran similitudes entre el cartón político posterior al asesinato de Kennedy y el atentado a las Torres Gemelas, en este renacimiento de valores tradicionales del país del norte. Ese renacimiento, por lo menos en el lado republicano de las cosas, ha provocado que la situación se asemeje a los tiempos reaganianos.
La búsqueda por igualar el estereotipo de la cultura de masas ha llevado a los dibujantes de cómics a devanarse los sesos con tal de encontrar la fórmula perfecta, el ingrediente X que dote de vida al máximo superhéroe mexicano, aquel que, no importa los poderes que posea ni su misión en nuestro planeta, si produce dinero y éxito. Si para eso se necesitan más mallas de látex que cubran músculos hipertrofiados, que así sea.
La caricatura editorial ha servido desde sus orígenes para ilustrar la posición del diario en el que se publica, y como consecuencia, poco a poco se ha vuelto un apartado más de la ideología editorial, limitando al artista en su discurso. Por el contrario, la nueva gráfica de la que aquí hablo busca nuevos parámetros discursivos y de pensamiento. La burda y natural en territorio estadounidense diferenciación entre la izquierda y la derecha, los demócratas y los republicanos, alcanza matices más desarrollados, menos elementales.
En mi radio suena ya. Resonante. Resonante.
Thank you. was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. No, I don't wanna fall in love.
It's only gonna break your heart.
No, I don't wanna fall in love.
It's only gonna break your heart.
With you. Game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do.
¿Que va a abandonar la isla?
Es que del otro lado me espera la replicante.
Hay que llegar a la replicante.
¿Qué tal? Escucharon a Les Reines Prochaines, Las Próximas Reinas, cobereando la canción de Chris Isaak, Wicked Game, de 1989, en una versión bastante irónica, porque esa canción, sí, la letra es como... Pues es tensionante, como no me quiero enamorar de ti, ¿por qué me estás jugando este juego, no? Entonces esos gritos me parecen de lo más ad hoc. Y bueno, esta es una agrupación de puras mujeres, ellas son de Suiza, Y pues búscalas porque también su estética está muy interesante. Ya están bastante ruquitas y siguen haciendo sus performances y sus conciertos como Dios manda.
Sí, a propósito del cómic, me enseñó Ana la imagen de esta agrupación y son unas ancianitas disfrazadas de superhéroes.
Esta vez, se disfrazan de todo, de monstruos, bueno. De amas de casa, de trabajadores, de mineros, de lo que sea.
Suenan muy bien. Se pueden vestir como quieran mientras sigan haciendo esa música. Llegamos ya al final de esta emisión número 30. Rapidísimo, se han ido ya 30 programas de Resonante. Está llegando también al final este número de Replicante, el pasado reciclado. La próxima semana ya tendremos nuevo tema. Vamos a hablar del dinero.
Ah, sí.
Y bueno, tenemos también ya nuestros ganadores en Twitter. Se llevaron los boletos para el concierto de Health que está organizando aquí Ana junto con los amigos de Standard. Y se lo llevaron el Maniac Psycho y el Psycho Candy. Qué bien, ¿no?
Bueno, ahorita vamos a saber sus nombres reales, pero para que se mantengan en incógnito los muchachos y Maniac Psycho, bueno, ojalá te comportes, Maniac Psycho y
dos psychos,
y Wico Candy, no, hombre, no, pues,
Psycho Candy.
Psycho Candy.
Qué barbaridad esa gente. Bueno.
Pues muy bien, muchachos, felicidades.
Y también tenemos tres respuestas para nuestro foro Twitter. Les preguntamos quiénes eran sus comiqueros mexicanos favoritos. La señora Faldas Cortas, que tiene un nombre muy atractivo, dice: Rius educa y sabe usar el sarcasmo mexicano. Demasiadas verdades hechas cómic, además de que con él aprendí mucho. Omstart dice: Luis Fernando, dibujo, guión y chilanguería. Y Micro, que siempre nos saluda por acá en el Twitter, muchas gracias, dice: Jorge Pinto Bunsen es antisolemne al cubo.
Y a ver, yo te la hago a ti la misma pregunta: ¿quién es tu comiquero favorito en México?
Me encanta el trabajo de Giz. Y me gusta mucho también lo que hace Patricio Beteo. Me gustaría ver más de él. Sí. También, ya lo dije, me encantó el libro que me enseñó Augusto Mora, pero Giz realmente me gusta mucho.
Sí, a mí también. Y además Giz ha hecho como unos trabajos. Bueno, yo el otro día lo vi en una revista. No me acuerdo si era en la Picnic. No me acuerdo, pero era como toda una sección de literatura gráfica de Giz, pero con acuarela, como de lo más cuidada. O sea, como que tiene esta parte, sí, de Monero, del periódico, y tiene otra como mucho más tirándole a su arte, ¿no? Que bueno, ya todos reconocemos a las bolitas de Giz y claro, ¿no? Las burbujas de Giz.
Sí, sé que trabaja muy fuerte, realmente le dedica sus largas horas al día y lo hace con mucho cuidado y está todo el tiempo pensando en su trabajo, así que bien por Giz.
No, pues ahí nos siguieron en las redes, qué bueno.
Muy bien,
ahora
muy
sí,
bien.
Chido, vamos a preguntarles mientras regalamos de ahora en adelante.
A los psychos que se ganaron los boletos.
Y ahora, oye, esta canción de Johnny Cash estuvo en una película de David Lynch. Yo no he visto, pero leyendo sobre la canción de Wicked Game, estuvo en Wild at Heart. ¿La has visto?
No.
Bueno, pues ha de ser viejita. Yo la voy a buscar, es una de las tareas para estas vacaciones, ¿no? Imagínate esa canción.
No queremos tareas para vacaciones. Ah, bueno. Tirarnos en la hamaca.
David Lynch, ándale.
Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a Godo, nuestro editor. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros en las redes sociales. En el Facebook somos Revista Cultural Replicante. Denle click a me gusta. En el Twitter somos Replicante Mag. Y nuestro correo es resonante@revistareplicante.com. Los dos psycho ganadores, por favor, escríbanos ahí para ponernos de acuerdo sobre cómo les vamos a regalar estos, cómo les vamos a hacer entrega de estos boletos. Y la próxima semana vamos a hablar de narrativa, pero desde sus entrañas, con Martín Solares. Y también vamos a regalar unos libritos.
Sí, y tenemos ganas de hacer una lista de los mejores narradores en los últimos años. Entonces, pues vamos a estar ahí también lanzando cuestionario por las redes para que ustedes participen con sus sugerencias de narrativa. Y la última canción con la que nos vamos a ir, bueno, una cantante que aquí yo creo que es favorita por todos, Patti Smith.
Sí, esta canción que se llama Gloria y también la coverean los Doors, pero la verdad es que sea mucho mejor Patti Smith en pantalones de cuero que Morrison, así que ese fue uno de los criterios, pero principalmente es mucho mejor el cover de Patti Smith para mí, Y yo aprovecho para mandarle saludos a la gente de la periferia en Mérida. Es un centro cultural que tuvimos allá y esta canción creo que la escuché todos los días durante un par de años. Así que saludos allá.
Pues Patti Smith hace poquito ganó un premio como escritora. Ella nada más ha escrito poesía, pero si les interesa como adentrarse en lo que ha hecho como de poesía, también tiene unas grabaciones de sus poemas con una voz entre cantada y versada, no, muy muy lindos, y todo musicalizado por Kevin Shields, que bueno, pues Kevin Shields ya saben, hizo el soundtrack de Lost in Translation, es de My Bloody, no, ay, se me fue de dónde es, pero bueno, Kevin Shields.
Adiós a todos, gracias por escucharnos, gracias también por participar en las redes sociales.
Bueno, nos escuchamos el siguiente miércoles y te dejamos con Gloria, cobreada por Patti Smith.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Millionaire, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me, me. Stadium, 20,000 girls.